everyone. Okay.
Gracias. Para las aplicaciones defensivas, para los nuevos GTLDs. Vamos a trabajar con este programa. ICANN, todos nosotros, recibió varias cartas de distintos lugares tratando de recibir algún tipo de garantía de que muchos del resto de los usuarios de la comunidad hubieran sido considerados en el programa. Esto es especialmente válido para las entidades que vienen trabajando durante años con este programa. Había que educarlos sobre la protección existente en la medida en que fueran adecuados los riesgos asociados y las oportunidades involucradas en el programa. Uno de los temas que surgió en muchas de las cartas era la necesidad percibida de la necesidad de registro de las entidades a nivel superior para suministrar una solicitud por GTLD de manera defensiva contra cualquiera que pudiera tratar de utilizar ese nombre. En respuesta a dichas cartas, ICANN organizó una serie de actividades para volver a investigar el tema a fin de ver cuáles serán las ideas para mitigar la situación, verificar las opiniones sobre las protecciones existentes, si eran adecuadas. Entonces se abrió un foro de comentario público al respecto. Esta es la parte de comentarios y organizamos esta sesión como manera de promover el entendimiento y solicitar la devolución, las opiniones de las demás partes. Entonces yo encaré otra campaña de comunicaciones para suministrar materiales para aquellos que estuvieran interesados en el tema, cosa de que por lo menos estuvieran totalmente informados de lo que podían hacer. Así que hoy se reúne toda esta gente acá para hablar de temas relacionados con este asunto. Brevemente voy a hablarles del programa y, en primer lugar, los panelistas se van a presentar y van a suministrar un resumen del tema. Allí pueden establecer cuáles son los pasos para la solicitud, el alcance de las solicitudes, si las protecciones existentes son adecuadas o no. Y luego el segundo paso sería un examen acotado de las ideas que se han publicado en el foro para comentario público. Lo vamos a poner en un formato breve porque las diapositivas tienen pocas palabras y preguntarles a los miembros si quieren hablar de los méritos o de la falta de ello y las nuevas ideas. Muchos han participado en el foro de comentario público. Pero para facilitar la comprensión, Kevin Murphy, nuestro moderador, nos va a dar un resumen de estos comentarios en primer lugar. Y si queda tiempo, habrá preguntas. Esto parece karaoke, pero tenemos un panel excelente. Y sí tenemos un panel excelente. Gente que es especialista y nos brindan graciosamente su tiempo para hablar de estos temas. Kevin Murphy es el editor de Men Inside, que va a ser el moderador, así que le paso la palabra en un segundo. En primer lugar, vamos a pedirle a Stacey King que haga alguno de comentarios para comenzar con esta sesión. Hemos hablado de muchos temas y estamos agradecidos por su participación. Stacey, gracias. Quería brevemente comentar algo de antecedentes con ustedes para que entendamos lo que está pasando, las marcas que hay. Soy abogada, trabajo en una empresa de elementos de alta gama, soy funcionaria en IPC, estoy en la junta de NITA. No estoy hablando por una empresa, esto es mi perspectiva personal en lo que les diga hoy respecto del tiempo, ya que vengo tratando estos temas y la reacción que provocan. He hablado del nuevo proceso de GTLD desde el 2007 en una variedad de foros. Desde julio vengo haciendo esta presentación en una serie de lugares a dueños de marcas, todos los estadios de angustia por la marca. Tengo una explicación que uno puede utilizar cuando se involucra en conversación con una empresa. Y tenemos una serie de etapas. Es etapas como las de una enfermedad. La primera es negación. Y dicen, sí, escuché y los colegas están escuchando cuando van a ver al CEO o al jefe de marketing. Dice que hay gente que dice que nadie va a utilizar esa marca. Están en negación. Y CAN y los registros, los registratarios están tratando de ver que conjunto con nosotros en gastar más dinero en esto. Esto es totalmente una estafa. No voy a ceder. Sí, bueno, demandémoslo. Y por supuesto, ahora váyase. Después pasan a la etapa 3, la de negociación. Entonces, escuchan, si vamos al gobierno y los hacemos participar, van a escuchar. Bueno, demandémoslo, quizás tenemos que demandar a alguien. Después van a escuchar a nuestras preocupaciones. Y la etapa 4 es la depresión. Bien, no vamos a participar más. Esto es demasiado, tenemos 10.000 nombres de dominio, no necesitamos nada de esto. Ya tenemos suficientes problemas como están las cosas y cómo vamos a pagar todo esto. Sus empresas tienen un presupuesto. Y el presupuesto no incluye este tipo de cifras. Son cifras grandes para las empresas, aunque sea una Fortune 500. Y después tenemos la aceptación inevitable. Y parece que todavía no ha pasado, pero seguramente va a suceder. Y creo que estamos a cierta medida en la etapa de aceptación. Bueno, entonces se piensa que puede llegar a haber un modelo de negocios para esto. Bien, el 11 de abril van a recibir un mail del CEO de marketing que dice que van a empezar a involucrarse en .shop, .cool y .brand. Entonces conseguimos a alguien part-time que ayude con estas cosas y bueno, el presupuesto es $190,000 por todo esto, entonces podemos hacer un par de facturas y de pronto hay una etapa única de ICANN, que es la 6. Y es la etapa de la alucinación. Esta comunidad es quizás muy tradicional de las demás. Entonces hay que ver qué están haciendo los competidores para ver si tenemos que involucrarnos o no. Bueno, en primer lugar, llenemos la solicitud, después veamos de qué se trata. Esto no es un nombre de dominio. Los detalles vienen después vamos a ver cómo lo usamos. Firmamos un contrato con el registrador y después vemos qué hacemos. Y bueno, ¿quién quiere el nombre de dominio? No, eso no es tan serio, no es tan problemático. Estas son las etapas por las que pasa la marca. Es mi trabajo con muchas marcas y la charla con los dueños de las marcas. Pueden estar en un punto en el cual reconocen que tienen que hacer algo, que todavía están en la etapa 2, están muy enojados. Y siendo que han tenido algunos años para procesar lo que pasa y hablar, y hemos visto lo que se hace o no, la mayoría de los dueños de las marcas no, son nuevos y están muy enojados y están presentando las solicitudes, pero van a llegar a la mesa con mucha ira. Entonces quería darles un poco de esta perspectiva porque me parece que es importante que cuando uno se vincula con un dueño de una marca, para bien o para mal, las cosas son así. Hola, soy Kevin Murphy. Bueno, uno está dentro de todo eso y estoy gerente de Domain Ensign. Vamos a hablar de cómo se ve el problema de la defensa a través de solicitudes, cómo, qué probabilidades van a tener. Podemos empezar con Jeff. Gracias, Kevin. Jeff Rubin, de AT&T. Somos una de las empresas que venimos participando en este proceso desde hace mucho tiempo. Tenemos comentarios amplios en todo el programa de GTLD y tratamos de dar respuestas equilibradas. Y una cosa que quería decir, que en abril de 2009 presentamos un estudio económico con datos recopilados de una serie de empresas globales sobre el tema de registro defensivo y demostró que todos nosotros tenemos miles de registros defensivos y un alto porcentaje de que debieran ser defensivas, que no están suministrando contenido único o algo que podríamos hacer comercialmente. También quería darle un poco del sabor de la importancia de esto. No es solamente un tema de costo, no es solamente un tema de marca. Es también un tema de cliente y marca. Y tengo algunos ejemplos de tipos muy importante de la familia, la confirmación de AT&T, contenido inclusive sexual en internet de un empleado que ya no está con la empresa, servicios de la competencia, y al menos en un caso pensamos que sería un sitio de phishing que estaba tratando de que ustedes dieran información. Así que tomamos las cosas seriamente porque estamos tratando de proteger a nuestros clientes. Uno de los parámetros de diseño para el nuevo programa de los nombres de diseño es que, en primer lugar, tenemos que tener un mecanismo de respuesta, pero hagamos todo lo posible para encarar el problema y seguramente preferiríamos tener un proceso para algún tipo de lista de no registrarse para verificar que eso suceda. Hay cosas prácticas involucradas en el proceso. Está el proceso de oposición, el honorario de registro que mitiga nuestras preocupaciones a más alto nivel. Tenemos exponencialmente un riesgo más alto en el segundo nivel. ¿Y qué pasa cuando los GTLDs ingresen al sistema si no hay algún tipo de protección? Después hablaremos de los detalles de este tema, pero quería relacionarlo esto con un punto más amplio. Cuando estamos hablando de las solicitudes defensivas, es crítico que nos ocupemos del segundo nivel y me preocupo que si posponemos eso no tengamos la posición respecto del tema que surge, porque estamos preocupados por el tema desde hace unos 3 o 4 años y considero que quizás estamos en una mejor posición para evaluar estas preocupaciones cuando veamos las solicitudes, pero debiera ser parte de lo que pensemos hoy. No veo quién sigue. Stacy. En términos de un tema de solicitud defensiva, hay muchas razones por las cuales se la ven como algo defensivo. Creo que algunas están fuera de este foro. Hablamos de la competencia, si la competencia va a hacer este esfuerzo. No estamos hablando de esto, es una decisión de negocios. Hay 3 cosas que generan preocupación. La primera es que la gente que es nueva en el proceso y no entiende muy claramente de qué se trata y hay muchas preocupaciones al respecto. Esto viene sucediendo desde hace un tiempo, pero la vasta mayoría del mundo nunca se enteró que existía. Es así, es así. Los consumidores no saben al respecto y los negocios tampoco. Lo están escuchando por primera vez y creo que el miedo está un poco exagerado por parte de muchos consultores que están asustando a los clientes y yendo a las empresas y diciéndoles lo que va a pasar si no lo registran, lo que crea un miedo adicional. Y lo tercero, que creo que se habla mucho del tema, es una preocupación del segundo nivel. Cuando hablamos de segundo nivel, Es importante recordar que hay mucha preocupación. Los dueños de las marcas no creen que tienen una protección segura en el segundo nivel y tenemos que encarar todos los problemas implicados en ello. Y si agregamos la cantidad de nuevos GTLDs, es enorme. Cuando vemos el proceso implementado en el segundo nivel, no sienten que los va a ayudar. Entonces están considerando cómo pasar por esta etapa si no los ayuda ICANN. Por eso estamos viendo a muchos consumidores en ese estadio. Nakewood. Mi mamá me decía hace mucho tiempo que nunca le tenía que decir a la gente, yo te dije, decía que era arrogante, que no se podía decir eso. Pero ICANN te lo dije. Yo era miembro del ILT con Stacy here. Y hace unos 3 años elaboramos un informe sugiriendo lo que consideramos era un tapiz de protecciones, incluida una lista de marcas con protección mundial, con un bloqueo al resto. Y pensamos que había que investigarlo urgente porque era el mecanismo más solicitado. Los dueños de las marcas, las asociaciones que trabajan con marcas, una serie de personas en un plazo de 2 años para comentarios. Pedimos que se hiciera una consulta, que se elaborara un trabajo con el PTO de Estados Unidos, con las asociaciones de marcas y no pasó nada. Pero cuando el PowerPoint fue a la Junta, bueno, entonces el GPML había desaparecido. Aquí estamos nuevamente. En un minuto pienso que van a haber una gran cantidad de solicitudes de una versión de la lista bloqueada. Estamos como 30 días previo al cierre del proceso de solicitudes y qué vergüenza. Podría volver a decir, te lo dije, porque aquellos que trabajamos en la comunidad de marcas registradas y participamos en ICANN, también les dijimos que había fuerzas oscuras y que nosotros éramos los razonables. No todo el mundo está interesado en participar en ICANN, pero casi todos piensan que están en problemas cuando hablamos del sistema de marcas. Le dijimos, los advertimos, tratamos de ser razonables. Le dijimos que podíamos ir a ICANN como miembros de la comunidad y valorizamos lo que hace ICANN. Y eso es lo que pasa con NAA Credo. Y estoy muy satisfecho de tener un representante acá. Pero es una parte de otra parte de la comunidad de marcas. Entonces, es como que me duele que se nos está acusando a todos de estar aplastando este proceso. Muchos hemos trabajado en este tema. Me gustaría después escuchar qué tienen que decir. Pero, ¿qué pasa con los registros defensivos? ¿Hace falta? Por supuesto, hace falta que algunos dueños de marcas consideren los registros defensivos. ¿Y por qué? Hay $185,000 y hay un sistema jurídico de protección y es suficiente. Muchas de las cosas que piden las organizaciones de IP piensan que hay que tomar determinados recaudos y no lo han hecho. El proceso de cadena de caracteres creado por ICANN se instila miedo a los dueños de la marca. Estoy acá represando a Marx, la Asociación de Dueños de Marcas de Europa, y tengo un registrador pequeño y también trabajo en consultoría. Algunos de nuestros clientes están pensando en presentar solicitudes. Uno de los problemas, el que comentó Tom el otro día, es que si uno toma una empresa como Audi y una cadena alemana de supermercados como Aldi, siempre pueden llegar a estar en un proceso contencioso por la marca. Pero de alguna manera tendrían que lograr salir de ese entorno contencioso de una manera que no sea a través de un remate, porque no se puede confundir un supermercado con un coche. Pero no hay un mecanismo para ello. Debiéramos tener un mecanismo que prevea un convenio de coexistencia. Sí, si se puede hacerlo, adelante. Eso sería muy útil. Disculpas por haberme repetido, eso es lo que le quería decir. Tenet Choice, Steve del Blanco. Quería hablar un poco en representación de BC, que es la mayoría lisa y silenciosa en ICANN. Porque los miembros son responsables de la mayoría de los registros, resoluciones que se dan en Internet para todos los comercios, para todos los contactos, y nosotros hacemos un aporte. Silencioso, porque cuando hablamos de solicitudes defensivas, no hemos hecho tanto ruido. Hay una expansión en la estructura con los nuevos GTLDs y BC pareciera estar muy contento con las objeciones de gobiernos y de demás partes para detener el abuso de las solicitudes al más alto nivel. Pero seguimos preocupados, ya que un negocio que tiene un nombre, que es un término común, por ejemplo, podemos hablar de punto Apple. Digamos que la empresa Apple no esté interesada. Veamos qué pasa en la ventana de solicitud. Pero si alguien quiere dedicarse de pronto al mercado de las manzanas y hace material de promoción, entonces la idea es si tienen si contestaron la pregunta tal o la pregunta cual, que les pregunta de qué es lo que quieren hacer, y la Apple Computers puede llegar a decir que no quiere involucrarse. ¿Y qué pasa dos años después, cuando punto Apple, los productores de manzanas dicen que quieren más dinero y comienzan a permitir a otros que compren, que por ejemplo tumbas punto Apple? Entonces tendríamos una gran confusión. Las cosas se pueden poner peores. Entonces, Apple Computer se dirigiría a ICANN y le diría que cumpla sus promesas en la solicitud. Se van a enterar que ICANN solamente puede ejecutar las restricciones de registro a los productores de manzanas por una solicitud basada en una comunidad. Y entonces, sayonara, no se puede hacer nada. Como decía Bruce, Apple Computers puede preparar un proceso de resolución post-delegación respecto del TLD de Apple. Pero se puede decir, el registrador no es responsable por los nombres registrados por otras personas ya afiliadas con el operador. Si la persona es inteligente que compra computer.apple y hace un monitoreo del espacio, no lograrían hacer nada para actuar en contra. Ese es un caso donde se arruina toda, pero una manzana podrida seguramente le causaría problemas a ICANN. Entonces queremos ideas inteligentes para monitorear el espacio, pero cuando preguntamos qué es malo con computer.apple, no estamos hablando si es un modelo apropiado, es si ICANN puede cumplir sus promesas y que los solicitantes de registro cumplan con sus promesas también. Este es un año bisiesto. No solamente tenemos más tiempo para presentar solicitudes, sino que también tenemos el segundo nivel. No se registran en el primer nivel, sino en el segundo nivel. Es lo que me ofrecen con triple X. Se paga un honorario, no es gratis, con nombres que están que son similares al término de la marca registrada. PayPal, punto, lo que sea, PayPal account, PayPal, lo que venga. Todas estas cosas para engañar al cliente o los miembros del BC. Entonces, es vital, creo yo, que un programa de TLD tenga integridad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Steve. Alan, le damos la palabra a Alan. Soy Alan Greenberg. Soy liaison de ALA con el GNSO, pero no represento a ninguna de esas organizaciones hoy aquí. Lo que iba a decir ya fue cubierto por Steve, parte lo dijo Nick. Creo que destacaría lo que implicó Stacy, que el término solicitud defensiva ha sido utilizado incorrectamente en muchos otros casos. Mucho es una cuestión de competencia. Mis competidores pueden hacer esto, entonces yo lo tengo que hacer también. Si eso es malo, no tendríamos que tener la web, porque mucha gente construyó redes antes de que se pudieran hacer correctos. Pero ¿qué significa defensiva? Y hay ejemplos. Desafortunadamente estamos en un proceso con pocos días antes de que se termine el periodo, y ahora estamos hablando cuando todas estas cosas han sido planteadas anteriormente. No es claro qué es lo que podemos hacer en este momento, más allá de hablar sobre él. Vi muchas de las soluciones que fueron propuestas. Muchas de ellas atraerán muchos juicios a ICANN, y no sé si queremos hacer eso y no sé cuán efectivos van a ser. Pero es un problema, es desafortunado. Tal vez tendremos ideas excelentes al final de esta sesión, pero no soy del todo optimista. Muchas gracias. Constantinos tiene la palabra. Muchas gracias, Kevin. Soy Constantinos Komatis. Soy profesor de la Universidad de Strathclyde y también el presidente de la Unidad Constitutiva de Usuarios No Comerciales. Sin embargo, hablo en nombre propio y como alguien que ha investigado la tensión entre las marcas y los nombres de dominio durante los 12 últimos años. Tengo que admitir que estuve sorprendido cuando vi el título de este panel. No creo que estamos hablando de registros defensivos. Como dijo mi colega Abridoria, estos son temas de aplicación competitiva, y la razón por la cual decimos eso es que las dos palabras registros defensivos en la misma oración estamos hablando de cyber squatting. No creo que haya gente que esté esperando y que quieran gastar dinero y muchos recursos para mear sobre las marcas. Sin embargo, este es un tema para enojar a alguna de las marcas. Sin embargo, dentro del contexto del sistema de nombres de dominio, tenemos un sistema global de nombres de dominio, y que lo que estamos haciendo aquí es que estamos pidiendo a las personas que compitan, y esta competencia va a ser injusta. El ejemplo que se me ocurrió automáticamente fue Delta. Sé que en los Estados Unidos hay miles de marcas, de propietarios de marcas que de alguna u otra manera tienen a Delta en el nombre. La pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, las marcas más grandes a nivel de la subasta tienen mayores derechos sobre Delta? Y quisiera también retrotraerme. Estamos hablando de propietarios de marcas. Hay marcas que son propietarias, y es importante que hacerlas parte de este proceso. Escuché también de GPML, que está siendo usado, y muchos de ustedes ya saben dónde estamos en el JPML. Creo que es un tema muy peligroso. Aún la WIPO no tiene una lista, y durante muchos años lo que nosotros consideramos o lo que ellos consideran marcas que merecen una estado de supernova, de protección supernova. Desde el punto de vista puramente legal, las cortes no pueden determinar. Dicen que han hecho esto caso por caso. Hay un caso de la Corte Suprema sobre Victoria's Secret, que permitió un Victoria's Secret que estaba vendiendo lencería para que pueda existir. No. Es muy difícil tener una lista especial. Lo que quiero que hagamos es saber que estamos tratando estos temas y al mismo tiempo tenemos que ver cómo el mecanismo de protección actual va a desarrollarse antes de abrir el debate sobre si abrimos a uno nuevo. Entiendo que tenemos múltiples, tenemos el mecanismo de objeción legal, tenemos el GAC con su mecanismo de objeciones que pueden aparecer a través del comité gubernamental. El WIPO tiene un proceso de resolución de disputas. Hay herramientas legales y antes de rechazarlas, antes de decir que tenemos un problema, veamos cómo van a funcionar. Muchas gracias. Y finalmente tenemos a Judith Harris de Rixnet. Si se me permite, voy a hablar sobre quién soy y a quién represento, porque esta es mi primera vez en una reunión de ICANN y creo que es importante que ustedes todos sepan quiénes somos, qué pensamos de manera general antes de tomar esta pregunta. Quisiera decir también en respuesta a Stacy sobre los temas de el enojo. Por lo general, cuando voy a un proceso de duelo en el pasado, alguien, por ejemplo, me compra la cena o me da unas galletitas y no tengo una respuesta, pero todavía antes de venir todavía no sabía si alguien había hecho esto por mí. Lo que quiero decir desde el principio es que soy una recién llegada. Me puse mi identificación con la estrellita verde para indicar que soy una nueva. Les doy las gracias a ICANN por darme una cordial bienvenida. La bienvenida ha sido tan cordial. Y a pesar de que ya soy parte de este panel, me quedé sin computadora esta mañana, pero sin embargo es una excelente oportunidad y apreciamos eso. Soy Judith Harris y soy socia de la firma de abogados Reed Smith de Washington. Reed Smith es una empresa de abogados con 1.500 abogados en todo el mundo. Tenemos 22 oficinas en todo el mundo. Representamos a la Asociación de Patrocinantes Nacionales y represento a los abogados de Washington. Y también, como el proceso de ICANN, esto es un proceso desde abajo hacia arriba con una A y A. Nuestros miembros vinieron hacia nosotros y nos dijeron qué es esto que estamos escuchando, qué necesitamos saber, etcétera. Y Stacy tiene razón. Pasamos muchos pasos que ella describió y creo que, no sé, escribí lo que ella dijo, pero no estamos en la depresión aún. No sé si vamos a estar enojados por mucho tiempo, tendremos cierta negociación y me estoy dando cuenta ahora y ya me di cuenta de manera diferente al presenciar en esta reunión que hay un proceso complicado implementado y quisiera decir para el registro que no hay nada sobre la posición que nosotros hemos tomado que debería ser interpretado como una propuesta de la creación de los nuevos GTLDs. No nos oponemos a la creación de nuevos GTLDs. Entendemos que hay un importante lugar para ellos. Entendemos que las ITLDs pueden tener una importancia enorme en diferentes maneras y también quisiera enfatizar que de ninguna manera nos oponemos al proceso de múltiples partes interesadas. Aprendimos mucho y estamos tratando de entender bien. Apoyamos y participamos pero sí creemos que la mejor manera de preservar este proceso de múltiples partes interesadas es al hacer todo lo que podamos hacer para hacer la percepción de ICANN, que ICANN opera consistente con la afirmación de compromisos. Una historia. Cuando ANA vino a nosotros y nos preguntó, la ANA formó una coalición que ahora tiene más de 160 miembros. Algunos de ellos son las asociaciones más grandes, no solamente en los Estados Unidos, cosas como la Cámara de Comercio, la Asociación de Fabricantes de Automóviles, etcétera, etcétera, y también empresas más grandes que tomaron el liderazgo por razones obvias, tienen los recursos para hacerlo. Pero no es un problema, como ustedes, muchos de ustedes dijeron, con respecto a las empresas más grandes. Sin embargo, nuestras organizaciones incluyen entidades como Siemens, GE, Procter & Gamble y muchas otras entidades que no solamente tienen algunas pocas marcas, muchas tienen miles de marcas registradas, y no voy a ir a la aritmética, pero es un esfuerzo enorme para las personas para poder monitorear y mantener las marcas, para proteger los valores y los recursos que ellos invirtieron, ya que invirtieron recursos, tiempo, para crear marcas con valor. Esta coalición, como les dije, no estoy aquí. Quisiera decir que muchos de los miembros, Credo, es la coalición de supervisión de nombres de dominio. Tenemos en la página web www.credo.org. Tenemos más de 160 miembros y crecen todos los días. También tenemos comentarios sobre la necesidad de una lista de no vender. Reconocemos que los problemas del segundo nivel son aún mayores y más importantes, y tratamos de involucrarnos, si nos permiten, para resolver los temas a segundo nivel. Hoy estamos focalizándonos en el primer nivel. Lo que quisiera decir y comentar es que nosotros realmente creemos que abordar este problema hoy, si bien es tarde, podría solucionar algunos problemas para ICANN en el futuro, no solamente para los propietarios de marcas. Es posible que si creemos una lista de no vender, podríamos eliminar la necesidad de los lotes. Ha habido discusiones y debates en todas las reuniones sobre cómo hacer los lotes, sobre cómo esto podría resultar en litigación, cómo podría ser justo, etcétera. Hay una posibilidad que si creamos una lista de no vender para las personas que solicitan una estrategia defensiva, y les pedimos a esos que se están preparando para tener una solicitud defensiva, podríamos saber que las solicitudes reales de los que sí quieren operar afirmativamente, que quieren ser registros, pueden estar en el lote de 500. También podría ser útil para la supervisión del Departamento de Comercio tener este proceso cuando tienen que evaluar. Ya se está acabando el tiempo, dice Kevin Murphy, que vamos a las recomendaciones, a la transparencia de recomendaciones. No tengo el aparatito para pasar las diapositivas. Creo que podríamos resumir esto y después pasar a los comentarios de la sala. Básicamente tenemos un resumen de lo que proponemos para el comentario público y después tenemos tres variaciones sobre la lista de no vender o la no registro. O el GPML. También tenemos una idea, una ventana entre mayo, cuando se anuncian las solicitudes. Tenemos un mes más, cuando los solicitantes tienen cuando tienen más de $130,000 que están permitidos en la guía para el solicitante. También tenemos una orden de loteos. Sugerimos a la ICANN y a los IDNs de comunitarios y geográficos para que puedan hacerlo. Y básicamente tenemos también el mecanismo de protección de derechos. Y el último son una arquitectura del programa para hacerlo menos abierto a los recién llegados. Tenemos el micrófono abierto. Muchas gracias por ese panel muy interesante. Soy Kathy Kleiman y estuve en el STI. Es un grupo que ve los informes de IRT y también varias unidades constitutivas. Estuve a nivel de el informe.
Por favor, recuérdenme a ver si el concepto es correcto, pero iba a ser que ICANN iba a crear la primera lista de marcas famosas internacionales que no existe en la Organización de Propiedad Intelectual o en ningún otro lado. Y ahora ICANN tiene que crear esa lista y va a ser pequeña, aunque escuchamos que hay miles de marcas que quieren que estar en esta lista. Iba a ser muy pequeña, pero reservaríamos estas marcas desde el primer nivel y del segundo nivel de todos los dominios de nivel superior. ¿Qué pasa con .cl, la marca de Deloitte, Caterpillar y Virgin? La idea de estas palabras reservadas para primer nivel y segundo nivel nos parece a nosotros que es insano, que es una locura. Entonces, a mi hija le encantan los bichitos y si tiene que ir a Caterpillar para probar algún derecho o Beetle, nuevamente es absurdo. Pero volvamos al comentario de Steve sobre Apple o manzana. Esto tiene sentido y hablo desde el nivel personal. Si tenemos punto Apple y tenemos los productores de manzanas y el vínculo con las computadoras, entonces habría alguna reserva del segundo nivel para confirmar la solicitud. Y quizás pareciera que esto tiene sentido porque es específico desde el contexto y desde el contenido. ¿Alguien quiere responder esto del panel? Hablabas de Caterpillar. Entiendo eso, porque pensamos en las preocupaciones de veces en el segundo nivel. Es peligroso. Constantino dijo que es peligroso reservar marca. ¿Qué quiere decir peligroso? Es tener miles de lugares y palabras genéricas como punto web, punto shopper, que tienden a defraudar en la banca, en e-commerce, en comercio, en pago. El peligro está ahí. Yo no compro máquinas viales en línea, así que no me preocupa ese tema. Pero hay tipos de nombres que experimentan muchos fraudes. Y, por ejemplo, la organización de Stacey Nixon hablaba de concentrarse en las marcas registradas y nombres similares que tienen una larga historia de fraude que le cuesta a los consumidores. Y esto nos lleva a donde están realmente los peligros. Stacey, ¿quiere aportar algo? Uno de los comentarios que tendría es cuando se sugirió el GPML por el ART, entendí que esto es algo que íbamos a tener que sentarnos a pensar en un criterio. Parte del problema, para serles honesto, es que hay un poco de histeria en ICANN que crea que todos los dueños de marca vienen acá, que no se pueden utilizar términos genéricos de manera genérica, y nos vamos a sentar y decir que todos los términos que serían genéricos debieran ir al GPML. Hay gente en la comunidad que cree eso, no hay duda alguna. Pero creo que también hay muchos dueños de marcas que quieren sentarse a hablar y les parece que pueden manejarse las cosas. Entonces se ve una reacción de algunas de esas entidades que están del otro lado, que están volviendo a traer estos temas a colación, y quizás a futuro el debate es muy distinto de lo que pudo haber sido en el pasado. Desde la perspectiva de la comunidad, hay tanto aceptado un sistema masivo de protección de nombres. Y hay todo un espectro. No es solo los productores de manzanas, sino computadoras, Apple Records. Todos se culpan entre ellos. El mundo es una gama de grises, no blancos y negros. Otra pregunta. Starwood, quisiera hacer dos comentarios. Uno son los solicitantes estándar que tengan que cumplir sus promesas. Esto lo dije hace muchos años. En ese momento parecía que yo estaba en contra del sistema. Pero tiene que ver, en realidad, con decir la verdad. No podemos decir que está bien que la gente diga mentiras. No me gustan esas intenciones. Hay muchos detalles en las solicitudes que no son la esencia. Esto tiene que ver con la esencia. Y creo que no hemos identificado la terminología clave. Muy probablemente la palabra externalidad o costos externos consisten en uno de los elementos críticos respecto a mantener una solicitud estándar para que cumpla sus promesas sin causar externalidades o un alcance inaceptable con resultados diferentes. Y es un tema de aclaraciones, de que esté en el manual. Y esto va a ser útil para la gente que piensa que sería útil evitar una solicitud de una comunidad, aunque sea una comunidad. La gente dice, somos comunidad porque tenemos miedo. No hay que temer. La comunidad se tiene que hacer su trabajo y tiene normas. Esa es la idea de comunidad puntualmente. Y el otro tema, la avalancha que depresión. La gente se le pide que se vaya de una cancha llena al mismo tiempo por la misma puerta y le dicen que después no van a poder salir. Hay que correr ya. Esta es la manera de crear pánico. Es algo que vengo diciendo hace mucho tiempo por diversas razones. Tenemos todavía la posibilidad de tener una cantidad de solicitudes menor radicalmente, y la combinación de estas dos cosas nos va a permitir que aquellos que quieran un TLD lo consigan sin temer que queden atrás de su competencia porque la competencia lo tenga. Una manera fácil de comunicarse con el cliente. En la mayoría de los solicitantes están preocupados fundamentalmente por no poder jugar en este campo si los otros tienen una ventaja desde mucho tiempo antes. Este es un gran debate. Estoy de acuerdo con Kevin. No es blanco o negro. Estamos hablando de tener un debate más grande antes de que el dominio entre al sistema, y va a haber gamas de gris. Me encanta tener este debate, y lo bueno es que fuerza que debatamos. No quiere decir que tenemos un derecho equívoco. La idea es si de la familia ATT, quiero saberlo de antemano. Y si tiene otro argumento distinto, quiero debatir esto antes de tener que hacer una presentación post facto. No debe ser un derecho abarcatorio, sino que sea parte del proceso. Y este compromiso es una buena manera de resolver las cosas. Lo uso para tal cosa, no lo uso para tal otra. Es una solución a futuro que nos puede ayudar a resolver estos problemas. Quería acotar que quedan 10 minutos y empieza el foro público, así que tenemos que ir rápido con las preguntas y respuestas. En 6 o 7 minutos tenemos el foro público. Concentrémonos en las cosas que podemos implementar en esta ronda, no en cosas que hubiéramos debido hacer hace tiempo. Es tarde para hacer lo que ya debiéramos haber hecho. Nuevamente les digo que me encanta lo que están haciendo. Nosotros somos los buenos, el abogado de propiedad intelectual, los malos son otros. Quiero decir públicamente algo que he dicho a la comunidad de propiedad intelectual. Hay algunos actores de práctica muy mala. Estoy contento de ayudarlos a perseguir a los registradores fraudulentos. Podemos hacer las cosas. Por favor, ¿podrían brazo a brazo, mano a mano, luchar por los derechos de la comunidad de propiedad intelectual? Creo que Nick y Steve comentaban el tema de lo contencioso. Creo que esto puede seguir adelante con el acuerdo de las partes. Creo que bajo las normas, por supuesto, habrá interpretación, pero creo, Steve, respecto a lo que decías con Apple, creo que el PDDRP capturaría el ejemplo que diste, porque no es solamente los nombres per se, sino todo este ambiente conspirativo. Pero, Steven, tu ejemplo, habría cero de tráfico de tipeo con un TLD que tenga que recurrir a la venta de genéricos. Entonces, una de las cosas hermosas sobre la expansión de la base de nombres que vamos a experimentar es que vamos a ver patrones de tráfico fundamentalmente distintos. Lo dije antes y ya termino. La razón por la cual tenemos ese tipo de squatting hoy, hay toneladas de eso, porque estamos restringiendo artificialmente en .com. Nada va a eliminar TypeScoring mejor que la expansión de la base de nombres. Algunas preguntas antes de responder desde el panel. Quizás hay una diferencia entre el uso en el Reino Unido y en los Estados Unidos, pero cuando dicen te dije, te lo dije, normalmente es después de que algo fue predicho suceda. Tenemos un error hipotético en este caso, porque lo que yo le vengo diciendo a la gente es que va a haber un movimiento a último momento con discusiones de los últimos años. Desde el 2010 venimos discutiendo de esto y vamos a escuchar una y otra vez lo que pasa lo mismo, porque, por ejemplo, en el caso de la ANA comentó en las fases tempranas de la aplicación de GT, de la solicitud de GTLD, no es algo que escucharon la semana pasada, viene del tiempo atrás, salvo que haya un serio problema de comunicación. ¿Cómo representamos a estos miembros que tienen años de trabajo en este proceso? ¿Cómo puede ser que estuvieran tan mal informados? Quizás UCAN debiera tener un organismo, por ejemplo, especialistas en propiedad intelectual, que se comuniquen con ellos y que les informen a la gente que se supone que sirven, en comparación al grupo de dueños de marcas o la gente que tiene un interés interno en ello. Pero dado la cantidad de miles y miles de marcas a esta semana, hay 254 posibilidades de presentar solicitud. Entonces tenemos aproximadamente unas 10.000 cadenas de caracteres de los que estamos hablando, pero no va a haber miles y miles y miles de estas marcas afectadas por el primer nivel. En primer lugar, no dije miles, dije miembros tienen miles de marcas. No dije que estaban todos ellos. En segundo lugar, es cierto que Ana participó en un proceso. Lo que es importante para la gente que vive dentro de ICANN, de este ecosistema, que se comprenda que hay otra gente que tiene datos diferentes y no tienen ni los recursos, ni de dinero, ni de tiempo para controlar este tipo de cosas. No le puedo decir que cuando empecé mi trabajo, la cantidad de gente que nos vino a ver, que había participado en el proceso, y uno se preguntaba, venimos hablando de esto desde hace años, pero no nos escuchan. Entonces, no intente mandarnos este mensaje, pero no hubiera habido ninguna diferencia si hubiéramos dedicado más recursos a este tema, sí, para venir en los últimos años. Soy John. Sobre el punto del GPML, lo que estábamos diciendo hace un par de años es que tendríamos que considerar esto. Y ahora tenemos que lo estamos mirando en el último minuto. Esta lista de bloqueo es controvertida, puede funcionar o no. Pero no es una buena posición estudiarla hoy. El señor Pleasion, el grupo de Caridad, que viene trabajando hace 2 años, en este tema hubo un debate amplio sobre qué tontería era construir esta lista. Pero ahora tengo una idea nueva, ¿no? Mi idea nueva es, quizás la Junta podría incluir en su respuesta a la RFP de IANA, si así lo desean. Hay marcas que invirtieron mucho dinero en seguir adelante con el registro de sus TLDs defensivos. Ya gastaron el dinero, están esperando. Ya está hecho, ya se terminó. Mi propuesta es cómo ahorrar dinero a futuro. La solución es, cuando empiezo este proceso en el 2008, comencé a renegociar con .coop el contrato de registro. Y en el contrato hoy solamente pagan $5,000 por año por hasta 50,000 nombres. Pero una marca que haga la solicitud hoy tiene que pagar a ICANN $25,000 por año. Todd Museum solamente paga $500 por año. Entonces, hablando del Anchor, hay corporaciones que pagan $185,000 por año y solamente van con el TLD por el cual se paga $10,000 por año para tener 2 dominios en el RAIS y $25,000 a ICANN. Son $35,000 al año por 2 nombres de dominios registrados en el TLD. La opción es suministrarles a los registradores y a los solicitantes que pasan todos los requerimientos y que empiezan con el proceso, darles la opción de no ingresar al RAIS, de no pagar $25,000 ni tampoco al registrador. Quizás sea sacarle dinero a los proveedores, incluidos los consultores como yo. Pero si queremos ahorrar dinero, démosle la opción de no entrar al RAIS y le ahorran $35,000 o más por año. Nueva idea, nuevo GPL. Un comentario más y después va a entrar de Bruce y pasamos al cierre. Es de John Kierger respecto de los nuevos GTLDs. El segundo efecto es que la inestabilidad proviene de una actividad de reserva de dominios. Uno no puede dejar esto de lado para proteger la marca. Hay intentos de robo de dominios valiosos con un montón de administración, de costos, mucho tiempo para aquellos que trabajan en este área y un valor negativo para la comunidad. Dada la existencia del panel, ¿no debiéramos dar un paso atrás y reconsiderar el proceso completo? Buenas tardes, soy Ventran Le Chapelle, soy miembro de la Junta de ICANN. Hablo aquí en solamente como un miembro de ICANN, no en representación de la Junta, hablo a nivel personal. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Constantino respecto de que esto no es un tema del alto nivel de cyber squatting, sino un proceso de tremendo escrutinio, cuesta mucho dinero. Cyber squatters no van a tratar de tomar nombres de marcas, eso no es el problema. En segundo lugar, estamos hablando mucho de los desafíos para los dueños de las marcas. Hay desafíos legítimos, hay mecanismos implementados en el manual del solicitante. Lo que quiero resaltar es la extensión de los derechos de los dueños de marcas y marcas registradas en este proceso, que va mucho más atrás de la existencia de este régimen. Si seguimos esta clasificación, ningún dueño de marca que produce o vende ropa de pronto no tuviera derecho de protección en el punto música. En este caso sí lo tienen. Y quizás sea bueno, no lo sé. El hecho es que la comunidad como un todo ha otorgado una extensión. Otro término más respecto de la extensión. Si lo piensan, WIPO nunca pudo acordar en una marca protectora global, y los dueños de marcas saben que uno de los resultados de este programa general es que si una marca tiene un nivel superior para su marca, tiene lo mejor que puede conseguir a un registro de marca de clase única global que no existe en el sistema de marcas hoy y puede ser beneficioso. Piénsenlo. El punto finales, tomo esta pregunta de lo que se llama registro defensivo, especialmente de mi corazón, porque en Cartagena, antes de yo pasar a ser miembro de la Junta, estaba por ser miembro de la Junta, personalmente hice un abordaje específico a la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual sobre un problema que es dos marcas con derechos al mismo tipo de cadena de caracteres. AMAX, la bolsa estadounidense, y American Express. Sin entrar en detalle, hice una propuesta explícita sobre cómo manejarlo. Me acerqué a los representantes de esta unidad y dos veces por correo electrónico les dije, consulten con sus grupos y denme feedback, y si no tengo feedback o devolución después de esto, consideraré que no es un problema. Nadie me contestó. Considero que eso fue una falta en el proceso y en la interacción de la comunidad. Finalmente, estamos ingresando en una nueva fase. Estamos dedicando mucho tiempo tratando de reexaminar lo que se ha hecho en el pasado. Pero el desafío que tenemos es que hay un programa. En mayo va a haber una lista de caracteres y es responsabilidad común nuestra y de las comunidades y de los grupos de partes interesadas aprovechar todas las herramientas de comunicaciones y redes que tengan para que la gente sepa que va a surgir esta lista y que hay mecanismos de protección disponibles, que quizás no sean suficientes, pero es responsabilidad de ustedes y de ICANN que esta comunicación sea fuerte y clara, y le damos la bienvenida en lo personal a cualquier interacción que podemos tener con Iana, Crido y cualquier otra red de ITI para que esta comunicación surta efecto.
Muchas gracias. Ahora quisiera decir que tengo interés en el tema. Soy Chris Tompkin y soy empleado de un registrador, así que tengo un interés. Soy miembro de la Junta de ICANN y no estoy involucrado en las discusiones de solicitudes defensivas, pero voy a votarlas, así que lo declaro. Como comentario, quisiera decir que en estas discusiones hay mucha fusión entre el primer y el segundo nivel, donde tenemos un marco diferente de protecciones en estos dos niveles. Es importante saber la diferencia. Primero, apoyo los derechos legales y al más alto nivel, el mecanismo para preservar los derechos es una aplicación que está posteada públicamente, y cuando está publicada en mayo, en noviembre, hay muchos mecanismos para tener estas discusiones que hablamos. Podemos ir al solicitante y los podemos convencer que se retiren. También podemos tener un reembolso de alguna porción de lo que pagaron, y también podemos un proceso de objeción legales. Tenemos las confusiones, las comunidades pueden objetar si hay algo que se hizo moralmente malo, los gobiernos pueden objetar al 10, entre 6 y 10 maneras para hacer objeciones, pero tenemos un nombre y tenemos 5 meses para tener estas discusiones, para eliminar lo que queremos eliminar, si tenemos los derechos legales que están abusados, y hay mecanismos para hacerlo. Segundo, al segundo nivel, este es un tema importante y solucionado. El mecanismo es un mecanismo después del hecho. La información ya está, tenemos 5 meses para tener los debates. Y al segundo nivel, cuando alguien registra un nombre de dominio al segundo nivel, hay que monitorear cómo usan el nombre. Y basado en el uso de ese nombre, tenemos la URS, el mecanismo de suspensión rápida, y tenemos el IDRP, que también es bastante más largo, y los tribunales, que duran más. Pero todo esto es después del hecho. El problema de la industria es que las personas pueden hacer dinero durante el tiempo que registran y el tiempo de la resolución de estas disputas. Y puede ser que en el futuro algún concepto de GPML puede surgir, y también podemos tener una clase de nombres al segundo nivel que están posteados antes de ser registrados, y hay una habilidad de ejercer los derechos legales con respecto a esos segundos nombres de segundo nivel. Y es una clase errada, pero el requerimiento es tratar el segundo nivel para esa clase como el nivel superior, para solicitar un requerimiento del segundo nivel, por ejemplo, la Cruz Roja, y también tenemos la habilidad de los propietarios de derecho para hacer una objeción. En esta discusión, lo que el gap tenemos en el segundo nivel. Nadie nos explicó qué es lo que pasa en el nivel superior que se refiere a los derechos legales. Hay otras razones por las cuales yo puedo registrar un nombre a nivel más alto, pero también se infringen ciertos derechos. Parece ser un tema complejo. No vamos a tener tiempo de resolverlo hoy. Dice Kevin Murphy. Muchas gracias al panel, y ahora vamos a prepararnos para el foro público.